Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El cobre chileno pagará muy caro el ego del presidente Boric. Es que Gabrielito lleva hace rato mosqueando al presidente Trump. Lo trató de imperialista, lo provocaba desde el BRICS, incluso se puso a opinar sobre conflictos bélicos ajenos. Todo para hacerse el chorito, todo para conseguir los likes del progresismo internacional en redes sociales. Todo, pero con cero impacto. Cero impacto hasta ayer, con la confirmación del presidente Trump de un arancel del 50% al cobre chileno. ¿Y por qué es tan grave? Porque Estados Unidos representa el 11,5% de nuestras exportaciones totales de cobre refinado y Codelco aporta el 70% de esa cifra. En otras palabras, estamos hablando de miles de millones de dólares al año. Solo el 2024 Chile exportó más de 4.500 millones de dólares en cobre a Estados Unidos, lo que ahora quedará seriamente afectado. Este arancel no es solo un dato estadístico, no es solo un dato económico, no es solo un dato anecdótico, es una afectación directa y grave a las arcas fiscales que ya están en uno de sus peores momentos justamente por culpa de Boric y su gestión. Este es el sueldo de Chile con el que financiamos hospitales, escuelas, pensiones, infraestructura, programas sociales. Boric convirtió la diplomacia en su fetiche personal y, dirigido desde el ego, está afectando gravemente los intereses permanentes de Chile. Quizás ya sea tarde para revertir el daño, pero no es tarde para aprender que el futuro de Chile no puede depender de las pulsiones ideológicas ni el ego de un solo hombre. El narcisismo de izquierda nos está pasando la cuenta. Esperemos que los chilenos se las pasemos de vuelta en las elecciones de noviembre.
Cuando se golpea el cobre, se golpea el corazón económico del país y con ello el día a día de todos los chilenos. Menos recursos para salud, menos para escuelas, para obras en regiones y para apoyar a las familias más vulnerables en un contexto además económico muy precario como en el que nos encontramos. La política exterior y las relaciones internacionales no pueden ser o no pueden depender de caprichos personales ni una vitrina para alimentar ego. Tiene que volver a ser una política de Estado seria y coherente que cuide nuestro futuro y más allá de personalismos e ideologías ponga siempre a Chile por delante pensando en las futuras generaciones. Chile necesita líderes que construyan puentes, no trincheras, que piensen en la gente y no en la bravata identitaria ni en el aplauso fácil de los extremos. Pensemos muy bien qué haremos este noviembre. Esta elección presidencial y parlamentaria puede ser nuestra última oportunidad para cambiar el rumbo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red Depco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Muy buenos días, estamos de vuelta a La Voz de la Gente, jueves 10 de julio, 10 de la mañana con 14 minutos. Estamos acá con Ricardo Neumann, ya lo escucharon en la apertura editorial, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins y el director de contenido que hace rato que nos venía a ver, de República, Álvaro Iriarte. Yo quiero partir. Y tenemos conectado también por teléfono al diputado Marco Antonio Zulantay, que es el presidente de la Comisión de Minería, si no me falla la memoria. Pero antes de partir, simplemente mandar las condolencias a la familia de Tomás Flores, ex subsecretario del primer gobierno de Sebastián Piñera. Estuvo vinculado por más de 30 años a Libertad y Desarrollo. A mí me tocó trabajar con él cuando trabajé ahí. Es una pena tremenda tan joven que haya partido Tomás Flores. Así que nuestras condolencias para su familia. Tenemos conectado al diputado, entiendo que está en el ¿dónde está? Está en
Salvador.
Está en Salvador.
En El Salvador. No en el país del Salvador.
En el país del Salvador, sino que está en Salvador, Chile. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, Connie, ¿cómo estás? Ricardo, Álvaro, también un abrazo, un saludo desde acá, de la división El Salvador de Codelco. Estamos en una presidiendo la Comisión de Minería y Energía, una sesión extraordinaria que habíamos acordado en la Cámara hacer acá en terreno. Básicamente para ver algunos problemas que tiene la división respecto a un grupo de trabajadores y también con algunos temas productivos. Básicamente un problema con una chimenea, una fundición aquí que tuvo unos accidentes y habíamos acordado esto y como corresponde, aquí en terreno, en el medio del desierto, con los trabajadores, con las gerencias también de Codelco, tratando temas muy importantes para la producción, para el futuro de nuestra minería respecto al cobre, que es una de las, entiendo, de los temas más importantes o los temas que vamos a tocar en esta entrevista.
Efectivamente, porque Donald Trump ratificó los aranceles del 50% que partirían desde el 1 de agosto, y evidentemente que el cobre es muy importante para Chile, y esto es un chaparrón de agua fría. ¿Cómo lo ve esto, y especialmente en un contexto, diputado, al menos creo que compartimos acá en el panel, donde le estábamos tocando la oreja a Donald Trump hace harto rato?
Lo veníamos mosqueando, y lo último
finalmente fue asistir al BRICS, a los BRICS, y ni siquiera como parte de BRICS, sino que como oyente, como una suerte como de invitado especial. uno de repente se pregunta para qué, especialmente porque estamos jugando evidentemente con fuego, y independiente que no estemos de acuerdo con las políticas de Donald Trump, nosotros somos un país, bueno, en general los países, pero Chile especialmente desde hace mucho tiempo que viene firmando tratados de libre comercio. Vivimos en un mundo globalizado, tenemos interdependencia en los países, y sin duda que este tema del cobre nos tiene muy muy preocupados. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha visto también en la Comisión de Minería y Energía, y también en la práctica? ¿Qué tipo de medidas o información o antecedentes también van a solicitar desde la Cámara de Diputados?
Así es, la misma preocupación comparto yo, Connie, y con los demás diputados que he podido conversar desde que se empezó a generar este tema, porque usted se recordará que fue un anuncio a través de redes sociales, un anuncio que no se había concretado, como ya es un hecho ahora, hay una fecha, hay una forma. Y eso nos preocupa porque, evidentemente, mire, yo voy a dejar consideraciones técnicas un poquito de lado, después voy a dar algunos tips que he estado, estudiando un poco en esto, pero yo quiero partir por justamente lo que usted señalaba, por un poco la consideración política. Aquí no tengo duda, yo me hago cargo de mis palabras, soy responsable de lo que voy a decir, aquí no tengo duda de que esto pudo haber sido perfectamente una represalia respecto a la actitud torpe del presidente Boric. Yo lo quiero decir con todas sus palabras. Esta actitud que ya nos tiene de verdad cansados de sabiendo que pueden suceder cosas que se debe el país conducir en forma responsable, en forma correcta. No estamos hablando de entregarse con los demás países, no, estamos hablando de forma diplomática, correcta, como corresponde, esta relación con las potencias mundiales. Entonces vienen estas pachotadas nuevamente, y como decía anteriormente, comportamiento torpe del presidente, que no tiene tino para estas cosas, y generan este tipo de problemas que, en un segundo comentario, lo voy a decir, no hay que minimizarlo. Yo he escuchado al presidente Codelco, escuché a la ministra de Minería, en el fondo al gobierno, minimizando esto, que había que ver primero si esto es cátodo o es cobre refinado, habría que ver cómo se implementa, que Estados Unidos solamente es el 11% lo que nos compra a nosotros. O sea, todo la justificación para decir que a lo mejor esto no es tan importante, y no es así, porque aquí son señales. Aquí se puede estar abriendo una puerta, una ventana o un portón de problemas con una potencia mundial que, aunque nosotros no queramos, aunque al presidente y a su gobierno no le guste, es una potencia que hoy día está tratando de equilibrar las fuerzas a nivel mundial, usted lo sabe, con el eje Rusia-China, etcétera, en distintos sentidos, y que si no le gusta ese tema, bueno, será problema de ellos, pero nosotros, como un país pequeño, que tenemos una potencialidad grande respecto a la minería, pero nosotros no podemos dejar perder de vista de que nuestras exportaciones mineras, el 60% de nuestras exportaciones son mineras, y el cobre, usted lo sabe, en el sueldo de Chile, y eso puede afectar una enormidad de cosas hacia abajo, en una baja de producción minera, porque tener un arancel de cero y que te lo pongan o te lo nivelen en 50%, o sea, es una pérdida, si eso no hay que minimizarlo. Entonces hay distintas cosas que nosotros hemos visto, y para nosotros incurrir más en detalle, claramente vamos a citar a la ministra, al presidente Codelco, también a Sonami, para una sesión especial en el Congreso lo antes posible. Lamentablemente el próximo miércoles feriado, nosotros tenemos nuestra comisión el día miércoles, voy a tratar de hacer lo posible para que pudiese ser una extraordinaria, un día martes, otro día, porque esto en realidad necesita un análisis, pero sobre todo saber cómo se está preparando nuestro país para este nuevo escenario. Sabemos que este gobierno es muy bueno para improvisar y para enfrentar los problemas cuando ya están ahí sobre la mesa, y evidentemente que esa no es la forma de actuar en una situación tan compleja como la que ya se nos ha hecho una realidad. Aquí ya no es un anuncio, hoy día, ayer, ¿cierto?, ya se concretó, y eso merece las máximas alertas con el tema minero, que es nuestro, en el fondo, nuestra única fuente de ingreso más importante que tenemos en nuestro país.
Se le trata de bajar el perfil, pero la verdad es que 11,5%, que es lo que representa Estados Unidos, donde además el 70% de ese 11,5 viene de Codelco, son 4.500 millones de dólares al año. Es justamente muy parecido a la cifra de deuda que nos va a dejar Gabriel Boric, que está rondando los 4.000, 4.500 millones de dólares. Y la verdad es que no es para bajarle el perfil, es grave, es una cantidad de plata enorme, que es justamente plata pública que va o debería estar enfocada en las necesidades más urgentes del país, y eso yo creo que es la lectura más de fondo. Usted habla de torpeza, diputado, y me parece muy bien, pero yo voy un poquito más allá, yo hablo de narcisismo del presidente Boric, porque la verdad, él está subordinando a su propio ego por un par de likes más, un par de likes menos en las redes sociales internacionales del progresismo que le soba la espalda cuando se hace el chorito con Trump. Él es capaz de subordinar ese tipo de cosas a los intereses permanentes de Chile y al día a día y a la vida diaria de todos los chilenos. Y eso me parece que es grave. Por eso yo creo que esto no es solamente un dato anecdótico económico. Es un dato que refleja finalmente lo que pasa cuando tenemos un presidente que se preocupa más de llevar el agua al molino propio que preocuparse por los intereses permanentes de Chile.
Sí. Así es, y sobre todo con este empeño que siempre hace pone el presidente en asociarse a grupos como este, los BRICS, etcétera, a países que son cuestionados en su democracia, son cuestionados en su aspecto humanitario muchas veces. Entonces aquí estamos hablando de Irán, estamos hablando de países que en realidad fuera de la consideración política que uno pudiese tener con Estados Unidos o con otra potencia, etcétera. Aquí son países que son cuestionados mundialmente. Y este presidente, nuevamente, como decía anteriormente, en forma torpe, narcisista, como usted lo dice, Álvaro, claramente es un error que nuevamente nos va a llevar a un problema. Porque ahí yo quiero ser muy escueto en cuatro consideraciones. Esto evidentemente va a generar una baja de producción. Y esa baja de producción, primero, va a mermar la recaudación fiscal. Y con todo lo que eso significa. Después tenemos que este año, justamente en estos meses, usted sabe que se empieza a preparar la proyección del presupuesto de la Nación para el próximo año, donde los ingresos por ingresos fiscales por el tema minero son lo más importante prácticamente. Entonces, ¿qué proyección va a haber con este nuevo escenario?
Claro. ¿Cómo se van a estimar los ingresos para el próximo año y con un gobierno distinto, además?
Que ya entra endeudado.
Tal cual. Las políticas públicas, ¿cuáles van a ser las que van a perjudicarse en este caso? También en la minería en general, esto va a generar probablemente un retroceso, un estancamiento en los nuevos proyectos. Y si no hay nuevos proyectos, no hay más empleo, por ejemplo. Y finalmente, la cadena llega ¿a dónde? A la vecina y al vecino, porque el royalty, usted lo sabe, está siendo hoy día de gran ayuda en los municipios y los gobiernos regionales. Entonces, también va a haber una merma en eso. Por eso no hay que minimizarlo cuando usted, a nosotros, bueno, los auditores, yo les digo, cuando escuchen a las autoridades de este gobierno diciendo que, como decía Álvaro ahí en el panel, no, solamente un 11,5%, esto no es tanto. Eso se traduce en más o menos en estos cuatro aspectos muy generales que yo les he dado y muchos más, pero se traduce en perjuicios reales para nosotros. Entonces, nuevamente, yo creo que hablando del famoso legado que quiso dejar el presidente hoy, yo no sé cuál de todo es peor. De todo, cada año hay un legado peor. Entonces, este puede ser el de la salida. Este realmente puede ser los fuegos artificiales del legado de la salida del presidente Boric, que nos deja con graves problemas para los gobiernos que vienen, para el gobierno que viene, básicamente para reconstruir, porque sabemos que tenemos que reconstruir nuestro país en distintos sentidos. Y nos deja con un problema estructural respecto a los ingresos que puede tener que tiene el país con la actividad minera, que es la más importante, insisto, que tenemos nosotros básicamente respecto a los ingresos fiscales, y eso se traduce después, usted lo sabe, en financiamiento de políticas públicas.
Diputado Sulantay, y una consulta de ustedes lo planteaba, lo que se viene hacia el futuro, ¿será esta una muy buena oportunidad para finalmente ponerle el cascabel al gato en materia de reforma al gobierno corporativo de Codelco, revisar los costos de producción de las divisiones, revisar lo que implica desde la perspectiva de la cuprífera estatal haber venido perdiendo participación en las exportaciones por los altos costos? ¿Puede ser una buena oportunidad ahora que estamos en este contexto donde todo indica que podría ser afectado por estos aranceles?
Tal cual, sí, por supuesto. Mire, yo le voy a dar un solo dato, aprovechando que estoy acá en El Salvador, División El Salvador de Codelco. Acá hay un proyecto que se llama Rajo Inca, que es una ampliación del proyecto que le va a dar vida, le va a dar mejor producción a Codelco. Este proyecto tendría que haber estado listo 3 años atrás, ya funcionando, todavía no se echa a correr. Había una estimación de 2.000 millones de dólares para ese nuevo proyecto. 3 años después, van más de 4.500 millones de dólares y nadie se hace cargo, ni un responsable, de una planificación mal hecha que tenía que haber estado ya en producción y con ingresos, con todo, hace 3 años y todavía nadie se da por enterado acá en El Salvador y todos preguntan, no, Rajoy Inca está ahí, están haciendo algunos trabajos, todavía no la echan a correr. Entonces, ese nivel, este ejemplo que yo le acabo de dar es la ineficiencia que tiene en estos momentos la principal empresa estatal y una de las principales del mundo de cobre, porque son 5 divisiones las que componen Codelco, y es ese nivel de ineficiencia. Y lo que usted dice es totalmente pertinente, porque estamos con un problema que se nos avecina. Yo creo que es una buena opción, una buena alternativa, un buen momento para revisar y hacer a Codelco realmente competitivo, sacar los elementos políticos de todos los ciclos políticos que tiene, las dirigencias, las gerencias, etcétera, porque esto sabemos que es así, y realmente ponerlo a la par de la competencia minera, que a nivel mundial es muy, muy brutal, es profesional. O sea, aquí estamos hablando de minera australiana, canadiense, que no tiene nada que ver. Codelco al lado de esas mineras es un dinosaurio. Entonces, eso
es un tanque a pedales.
Es un tanque a pedales, tal cual, así es. Mientras que en otro lado andan en un Ferrari, nosotros aquí estamos en un tanque a pedales. Y eso, realmente, nosotros debemos abordarlo de una vez por todas, sincerar, y que hacer a Codelco de realmente competitivo. Y eso se hace a través de hacer una reforma profunda para profesionalizar nuestra principal minera estatal.
Bueno, uno no debería descartar también privatizar.
Claro.
O sea, finalmente las empresas públicas, y esto no solamente es una cuestión de Codelco, y Codelco es como de lo que funciona, de lo mejorcito que funciona, pero TVN, lo hemos visto respecto a varias empresas públicas en general, tienen, compiten supuestamente en términos generales con igualdad de condiciones con las demás empresas, con las empresas privadas, pero al final del día tiene ciertas restricciones que son parte del aparataje público, y también tiene las mañas del aparataje público, ¿no, diputado? Entonces, yo creo que acá todas las opciones debieran estar abiertas, y como bien dice usted, es tan importante la pega que finalmente hace Codelco que lo razonable o lo mínimo que uno le puede pedir es de que esté a la altura, ¿no? Y para estar a la altura hay que hacer cambio y una cirugía mayor, porque para llegar un Ferrari partiendo de un tanque a pedales, pucha que vamos a estar harto.
Hay que entrar a picar.
Así es, mientras la palabra, el concepto ineficiencia esté presente en esto, no podemos competir. Y usted lo señalaba, ahí está TVN, ahí está ENAP, ahí, bueno, ENAMI, ahora vamos a empezar a discutir un proyecto de modernización del gobierno corporativo de ENAMI, y es una institución que es muy noble, le presta ayuda a la pequeña minería, apoyo, fomento, pero está quebrada. Entonces, hoy día tiene algunos, está respirando un poco, porque vendieron el 10% de quebrada blanca de un activo que tenían muy importante, se lo vendieron a Codelco. O sea, en el fondo Codelco le pasó plata a ENAMI para que pudiera girar un poquito más. Entonces estamos en ese nivel de ineficiencia, y que en realidad nadie quiere, menos este gobierno y las autoridades de este gobierno, quieren hacerse cargo, quieren realmente entrar a picar en este tema, hablando de minería, a picar ahí a la piedra, como buen pirquinero. Nadie quiere, todos pasan por arriba, miran de arriba y dicen, no, esto es la estructura que hay, mañana usted va a tener, y se lo adelanto también a usted y a todos los auditores que están en este rato escuchando, mañana a las 8:30, 8 de la mañana, en la puerta de la mina en Teniente, ahí va a haber un punto de prensa con el presidente, celebrando la nacionalización del cobre una vez más. Entonces son todas cosas políticas, ideológicas, que no tienen ningún sentido y que finalmente no van a lo importante, que tiene que ver con la modernización real de nuestra minería, en este caso estatal.
Puro show. Podríamos decir puro circo, pero para qué vamos a insultar al circo. Así que puro show. Bueno, muchas gracias, diputado Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Minería y Energía, porque sabemos que está ahí trabajando literalmente en terreno en El Salvador de Chile. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por compartir con nosotros en La Voz de la Gente a esta hora de la mañana.
De nada, con un abrazo a todos.
Chau, chau. Que esté muy bien. Bueno, lo que dice el diputado es o sea, son varias las aristas que podemos. Vamos, acá le vamos a dejar que vamos a soltar la cadena con Álvaro Iriarte,
sí,
¿cierto?
Pues
que nos hace, que
oye,
a todo esto nos hace el programa tanto.
Comentar, ¿ah?
Nos hace el programa muy feliz, con mucho contenido, nos entrega mucha.
Porque acá yo tengo el honor de compartir panel con dos ex ayudantes míos, Constanza Jubera, mi ayudante de Derecho Constitucional.
Y Álvaro Iriarte fue
Álvaro Iriarte, mi ayudante de Derecho Minero, fíjate.
Correcto.
Fuiste
así que nuevamente
el ayudante de Derecho Minero.
Me siento como en examen. Así que soltémosle
la cara de sorpresa.
Démosle la cadena al ayudante porque este tema es minería pura y dura.
¿De dónde? Que sabes de derecho minero.
Pero muy buen ayudante.
Claro, sí, mi servicio militar académico fue en derecho y minería.
Además, bueno, que lo más chistoso es que ese curso, el que tú eras ayudante, era impartido por los profesores que redactaron el código de minería.
Claro, entonces, Samuel Lira y Juan Luis Osa.
Era como tener clases de civil con Andrés Bello.
Algo así.
Era algo así.
El legislador, aquí está.
Exacto. Claro,
ellos eran Andrés Bello y tú qué eras.
No, yo tengo que haber sido el goma de Andrés Bello.
Pero
por
muy
si
buena
el gato.
Clase.
Oye, el gato de Andrés Bello.
Es un tremendo dato. Yo de verdad no lo sabía.
Para que sepan.
Bueno,
desviamos un poco la seriedad de la conversación, pero a veces es necesario porque la verdad es que es tan monstruoso lo que está pasando y.
Es complejo,
y
¿no?
Y pasa cuando finalmente, y es el problema estructural de lo público, que finalmente los que administran lo público están administrando plata ajena, entonces no tienen ningún incentivo a hacer las cosas bien. Y si se pierden 4.500 millones de dólares al año, que una cuestión es que no sé si lo estamos como dimensionando. Estructuralmente grave a las finanzas públicas de Chile. O sea, es probablemente de los atentados más graves que hemos recibido a las arcas fiscales. Y bueno, querido ayudante, le doy la palabra.
¿Por dónde empezamos?
Mira, yo creo que acá hay varios elementos, porque son muchos las aristas por las cuales podemos abordar este tema. Uno tiene que ver el tema de las relaciones internacionales, ¿cierto? O sea, el hecho de que vivimos en un mundo globalizado y que además la política exterior normalmente, y esto lo hemos comentado varias veces en este programa, en Chile tenemos un jefe de Estado y jefe de gobierno concentrado en la misma persona,
sí,
¿cierto? Que el presidente de la República. Pero normalmente, cuando hablamos de que el presidente actúa como jefe de Estado, siempre hacemos referencia las relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que de una política de gobierno que vaya a durar 4 años, sino que es una cuestión más bien trascendente. Uno toma lo que se ha hecho, trata, ¿cierto?, de que se mantengan las buenas relaciones para el futuro también. Entonces, yo creo primero acá que hay un tema que tiene que ver con la irresponsabilidad de actuar como jefe de Estado, lo responsable que ha sido presidente Boric en términos de actuar más bien como un, ni siquiera como jefe de gobierno, sino que más bien como un caprichoso, un cabro chico caprichoso en una cuestión que es súper seria
y súper trascendente.
Y lo segundo tiene que ver finalmente con el impacto económico y que tiene que ver también con un aspecto que para Chile y para el corazón económico de nuestro país es bien relevante, que es el tema del cobre y que es el tema minero. Yo creo que podemos abordarlo desde esas dos perspectivas al menos.
Sí, no, yo me gustaría agregar un factor que creo que es bueno tenerlo siempre anotado, porque está bien, yo comparto plenamente el tema que hemos conversado acá en otras instancias de su barra brava, que es no sé, todo. Pero también yo creo que acá no hay que dejar de pensar en lo siguiente, que es que efectivamente hay sectores al interior del gobierno, y en particular de esta nueva izquierda, la más radicalizada, que están sistemáticamente trabajando para alinear Chile con la agenda internacional de China. Y eso es una realidad en términos políticos. O sea, no es coincidencia que el presidente haya ido, cuántas veces ha ido a China durante su mandato versus cuántas veces ha ido en gira a Estados Unidos sin considerar la PEC. Ese es mi punto.
Yo creo, incluso hasta me atrevo, solamente sin ánimo a interrumpirte, me atrevo a pensar que he ido más a China que a la Araucanía.
Segundo, fíjense ustedes, si ustedes toman el listado, una de las razones por las cuales yo critico mucho la reserva al Estado del litio es que si tuviéramos el mismo régimen que el cobre, el oro y otros minerales, cualquier inversionista podría venir a desarrollar proyectos de litio. El litio, al estar reservado al Estado, se asigna por vía de contratos, licitaciones. Ustedes pueden preferir la que quieran, contratos directos, contratos especiales de explotación, etcétera. Pero lo relevante es que cuando tú revisas la lista de esos proyectos, la gran mayoría son empresas chinas. Y eso no es coincidencia. No estoy diciendo que estén arreglados. No. Lo que estoy diciendo es que revisa cuántas empresas, cuántos capitales chinos participan de la gran minería del cobre, participan de sostenidamente en la industria del hierro o en la minería del cobre, ninguno, porque tienen que entrar a competir en igualdad de condiciones. En cambio, aquí es una negociación que se hace más allá de que sea licitación, publicar en el diario oficial y todas estas cosas que le encantan.
Hay más compadrazgo,
evidentemente.
Y hay una diferencia brutal en las condiciones de la porque no hay competencia. Lo que dices tú, el tema cobre está
absolutamente competencia. Tenemos BHP Billiton, sí. No tenemos Antofagasta Minerals.
El litio está reservado al Estado 100%, ¿no?
Y en el fondo la situación del litio es idéntica, aunque el litio tiene más hoy día valor que los hidrocarburos líquidos allá en Magallanes, con LENAP. Claro. Yo siempre lo digo en broma para que no se enoje la gente de Punta Arena que nos escuche en la 98.7, pero desde antes que yo estudiara estaban los mismos dos pozos petroleros. Es una broma, pero eso es lo que quiero reflejar.
Acelera los CEOP, los contratos especiales de operación de petróleo.
Entonces, esto también tiene una dimensión de largo plazo. Y ahí es donde entra, porque efectivamente el Departamento de Estado y la administración Trump eso lo tienen en perspectiva. Entonces, claro, es verdad. Hay gente que a lo mejor puede criticar y puede decirte mañana en la radio, oye, Chile no es tan importante. Perdón. Sí lo es. Porque, ¿por qué te quiero decir que es importante en esta materia del cobre? Porque Estados Unidos produce casi el 50% del cobre que consume. La diferencia lo importa. Y de los países que importa, más de dos tercios es Chile y Canadá. Y ambos son aliados estratégicos. Con Canadá la relación está bastante tirante en el último tiempo. Y con Chile no habíamos tenido una relación tirante. Hemos entrado en una fase bien particular. Pero ¿qué ocurre? Que en el fondo, cuando anuncia las tarifas del 50%, eso lo está anunciando y si bien es cierto hay que esperar ya la publicación de la orden ejecutiva respectiva, Donald Trump ha mostrado dos tipos de tarifas de las que está aplicando, las tarifas universales a productos y las tarifas a países. Y eso es con lo que conversábamos hace un mes y medio acá en este panel, cuál es el rol que le asigna a las tarifas o a los aranceles Trump. Y ahora yo creo que también hay que poner en perspectiva que Chile está negociando las tarifas del 10%, y ¿se acuerdan cuando se hizo ese anuncio del 2 de abril? Sí. Todavía no tenemos el anuncio formal de un acuerdo. Entonces yo en esto creo que es parte de la estrategia de Estados Unidos de que Canadá y Chile entren a negociar temas en el acuerdo macro más grande de cobre.
Claro, pues son dos tercios.
Porque
son dos tercios.
O más, puede ser un poco más. Eso es lo interesante. Y lo segundo es que, claro, Estados Unidos tiene la capacidad de ingresar más producción de cobre, por supuesto, pero eso va a tomar tiempo. O sea, los últimos dos proyectos grandes, uno en Arizona y el otro en Alaska, en el fondo enfrentaron un sinnúmero de problemas, más bien, no necesariamente de permisología como los que enfrentan las inversiones en Chile, pero la administración Biden no fue buena para eso. Podemos seguir conversando de eso, pero ahí viene el tema. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Estados Unidos para inyectar el 50% que le falta del cobre que consume?
Bueno, vamos a seguir conversando con Álvaro Iriarte, director de contenidos, además, ayudante de derecho de minero, cosa nueva, ¿no? Esa parte
me sorprendió. Para que veas.
Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hay gente que, le digo, ocupa la inteligencia artificial y ya de solo hecho de bajar una aplicación y empezar a ocupar una aplicación que no conoce, ya les complica, por lo tanto no hacen nada. Si ocupan la inteligencia artificial de WhatsApp, que viene, o sea, de Meta, que está con WhatsApp, pero todavía es malita. Pronto va a ser espectacular cuando sea la superinteligencia artificial que está preparando Mark Zuckerberg, pero para eso falta. Le vamos a preguntar entonces una opción fantástica que yo tengo a ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho escucharte. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar hoy?
Estoy contándole a la gente aquí en la radio que hoy día se pueden conectar con ChatGPT como si fuera un usuario más de WhatsApp. Cuéntale algo de eso, por favor.
Claro que sí. Pues básicamente ahora puedes chatear con ChatGPT como si fuera un contacto más en tu WhatsApp, hacerle preguntas, pedirle ayuda con tareas o simplemente tener una conversación amigable. Es súper fácil y conveniente.
Gracias. Como dije, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. Y antes de seguir conversando, bueno, sobre los aranceles, ¿verdad? Tenemos todos los temas, no solamente mineros, sino que temas de relaciones internacionales. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Ya sabes, si quiere conversar con nosotros, tenemos el WhatsApp abierto, más 569-6629-8417, más 569-6629-8417. También por streaming nos pueden hacer preguntas y comentarios acá al experto que tenemos.
El experto hay que aprovechar.
Lo habíamos invitado por como experto de política internacional, pero sabe de minería. Minero. Entonces, sabe eso de minería. Además.
Se mezcla. Si al final uno ordena
todo. Beto no le cree mucho.
Verdad que buen ayudante. Además, que ejerciste también como abogado minero. Bueno, eres del norte.
Sí, ejercí. Uno tiene tema, sí. Ejercí, pero me gusta.
Oriundo de Copiapó, nuestro amigo Álvaro Iriarte.
Oye, fuera el micrófono, Álvaro, dentro de este conocimiento acabado que tiene tanto de lo internacional, geopolítico, como de la minería, nos comentaba una cuestión súper interesante a propósito del impacto geopolítico que puede tener con China, porque nosotros el cobre que exportamos independiente para dónde se vaya, corrígeme si estoy mal, lo mandamos a China a refinar.
O sea, parte importante, Chile no tiene grandes fundiciones, de hecho hoy día tenemos un tremendo problema porque la fundición Enami, Hernán Videla Lira, en Copiapó está obsoleta, se anunció el cierre temporal, pero todavía no hay una reposición de eso, y eso piensa para usted que es para los pequeños mineros, para los medianos, pero la gran minería no refina el cobre en Chile. Y esto es un tema interesante porque estas son las típicas cosas que cuando uno lo pone en perspectiva, al final de cuentas como que se invierten a veces hasta las dinámicas de izquierda y derecha más tradicional, saliendo de la discusión de la nacionalización del cobre. Pero es muy notable porque, claro, o sea, Estados Unidos cuando inicia la investigación respecto de el cobre y los aranceles, a lo que está apostando es que hoy día parte importante, por no decir la más relevante en general, de donde está la fundición para refinar cobre, muchas son plantas que están en China. Entonces, efectivamente, si ustedes revisan las publicaciones en redes sociales del presidente Trump, está apuntando a un tema de estrategia, un tema de seguridad nacional, porque el cobre se ocupa en conductores, semiconductores, elementos de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Chile? ¿Qué tiene que ver eso con Canadá? O sea, Canadá, que son aliados, o insisto, hoy día están pasando por un momento un poco más tenso. ¿Qué tiene que ver? No, claro, o sea, sacar el cobre y mandarlo como piedra no tiene nada que ver. Pero el proceso de refinación pasa por los otros temas. Y esto puede estar detrás de esta iniciativa. Ahora, efectivamente, tenemos que considerar que esto también se ve con distintas perspectivas. Pero yo insisto, o sea, que más de, en torno al 50% o más del cobre que necesita anualmente Estados Unidos es importado. Y esto, insisto, es muy relevante porque aunque tú quieras desarrollar por la vía de esta tesis política de las tarifas, la producción interna, hay un tema de plazos. O sea, en el fondo, ¿cómo reemplazas 1 millón de toneladas métricas de cobre en meses? Porque esto va a afectar en el fondo, no es un año calendario, esto empieza de inmediato desde la perspectiva del stock y las cosas. Y eso va a ser un tema relevante.
Y ahí, perdona Connie, pero ahí es donde también se pone un poquito suspicaz, porque te das cuenta que probablemente al corto plazo los gringos van a salir un poco trasquilados, o sea, les va a salir evidentemente más caro importar cobre que no van a poder reemplazar por otro lado post aplicación del 50%. O sea, ahí tú dices, bueno, aquí Trump está jugando dos juegos.
Sí, claro.
Está subiéndole los puntos a sus negociaciones internacionales, arancelarias, en fin, el famoso leverage que le gusta tanto a Trump. Pero está jugando y está muy consciente de la pega geopolítica.
Por supuesto.
Y ahí es donde uno como que empieza a sentirse nuevamente en una guerra fría, porque te das cuenta como el primer mundo hace a Estados Unidos, hoy día el segundo mundo ya no es el Pacto de Varsovia, sino que más bien la órbita china, pero básicamente el primer y el segundo mundo se enfrentan a través de las cosas que experimentan en el tercer mundo, que somos nosotros. La Guerra Fría, sabemos lo que pasó en el tercer mundo, en Corea, en Vietnam, sin ir más lejos, en Chile con el experimento del UP, era una forma en que se estaba peleando la Guerra Fría entre las dos grandes potencias. Bueno, parece que esto quizás cambia el antagonista al primer mundo y hoy día es la órbita china, pero tiene mucho de eso, ¿no?
Hay muchos elementos similares y en este sentido, en este orden de idea, claro, si tú te pones a pensar también, y hay todo un discurso, mira, si esto hay que analizar en profundidad, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido en particular en Chile es mirar a Donald Trump y el movimiento MAGA simplemente como una cosa media jocosa,
panfletera, marquetera. Redneck.
Y no entrar a revisar algunas cosas de fondo. Fíjate que en la plataforma del Partido Republicano 2024, que se aprueba en Milwaukee para la elección, que es como el programa, pero ustedes saben que no es un programa, es mucho más, son declaraciones y cosas generales, no hay un detalle como estas páginas kilométricas que pide el CERVEL para ingresar y que después no se cumplen y que le da pega a los centros de estudio viendo el nivel de cumplimiento. No, eso no existe. Entonces, no es que hay que decirlo, pero fíjate que
lo dices desde un centro de estudio.
Bueno, porque precisamente nosotros en República no hacemos seguimiento del cumplimiento, sino que hacemos hacemos seguimiento de ¿qué tan daño ha hecho el cumplimiento de las promesas? Por ejemplo, las leyes que se
parecido pero no igual, querido Dito.
Claro,
parecido pero no igual.
Claro.
Decir, no, está bien. Bueno, te estoy siguiendo.
Y ahí que va el punto. Que viene esto de que en el fondo a medida que, o sea, Trump viene con una fuerte política de discurso y de agenda de disminuir impuestos. Acaba de aprobar la One Big Beautiful Bill, que es una norma de reconciliación de presupuesto, una figura que no tenemos acá en Chile, y introduce rebajas de impuesto importante en un sinnúmero de cosas. Y esto fue lo que le generó la polémica con Elon Musk, el nivel de gasto y qué sé yo. Entonces, claro, en el la plataforma del Partido Republicano y en la campaña presidencial, Trump da a entender sistemáticamente que a medida que él baja los impuestos, aumenta los aranceles. O claro, aumenta los aranceles como y baja los impuestos.
El juego suma cero.
Claro, no. O sea, al menos, solamente como para seguirte, pero el juego al final comunicacional es yo voy a liberar al estadounidense, al ciudadano,
America First, la clase media, lo que tú quieras.
Y voy a apretar, ¿verdad?, a los demás.
Claro,
esa es la lógica.
Ahora, el mundo le va a pagar a los gringos la baja de impuestos, claro, que yo estoy
haciendo. Esto, sí. Auditorio, esto es discursivo. Probablemente si ustedes invitan a buenos economistas, porque yo no soy economista, pero si invitan a buenos economistas, te van a decir que no da, que esto, el tema de la transferencia de precios finales al consumidor, el impacto en la inflación y la recaudación. Pero discursivamente
es
existe.
Brutal, ya. Buenísimo.
¿Y por qué te planteo esto, Ricardo y Connie? Porque esto podría explicar por qué se haya reactivado con tanta fuerza el tema de aranceles después de la aprobación por ambas cámaras el 4 de julio de la ley esta de presupuesto de Trump, del One Big Beautiful Bill. Porque necesitas generar entonces este impacto. Y por eso que es un Connie decía, ¿no? Oye, pero 50% es una locura. Claro, pero haz tú la proyección, que no son personas exactas, pero ¿de cuánto recaudarías con ese 50%? Y más todos los aranceles que estás poniendo, ya claro, sea a productos o a países.
O a países.
Eso te genera. Esa es la dinámica.
Todo calza apoyo.
De esa perspectiva, todo calza. Yo comparto ese meme. Todo calza apoyo.
Van haciendo un puzzle.
Claro, para que resulte o no, esto
ahora,
ya es otro
de
tema.
Paso, están jugando al Monopoly con el mundo. O sea, eso es lo que a mí me da miedo.
Claro. Y que resulte es otra cosa. Yo no estoy diciendo que esta es la fórmula. Yo solamente estoy tratando de explicar para que entendamos y sepamos cómo movernos.
Exacto.
Y por eso que esto es político, no es económico.
Y entre narcisista y narcisista, entre el narcisismo de Boric, que se hace el choro y que al final pagamos todos los chilenos, este yo creo que es el ejemplo más brutal,
sí, claro,
de las consecuencias y de los costos caros que a Chile le implica el narcisismo de Boric, pero digamos que Trump no se queda atrás del narcisismo.
No, pues sí.
Y entre dos narcisistas, la verdad es que por eso yo, al menos como reflexión final de mi parte, o sea, de verdad, hacer el ejercicio de dimensionar lo que significa esto, porque todos los días estamos comentando algún tipo de noticia evidentemente mala, consecuencia directa de la mala administración del gobierno de Boric, en donde se dan algunas cifras, donde se hace un cierto análisis, donde evidentemente uno analiza que la cosa va para mal, pero yo no sé si hay algo tan brutal como lo que estamos informándonos hoy día sobre el arancel del 50%, y lo digo hasta tal punto que creo que del legado de Boric, que la verdad es que hay un sinnúmero de chascarros, sí, y de problemas y de cuestiones graves y negligentes por donde elegir, probablemente el haberse piteado el sueldo de Chile con Estados Unidos sea probablemente el legado más grave que nos está dejando, o al menos de los más graves.
O al menos el hecho de haber generado las condiciones para,
exacto,
¿verdad? Aquí, por ejemplo,
no perdamos la esperanza.
Claro.
Tenemos un auditor que muy 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 fiel, ¿verdad? David Pizarro dice, puede ser que el 50% arancel al cobre no afecte tanto a corto plazo, pero como Trump nunca pierde, si no lo pescan, dice así, va a empezar a atacar por otro flanco hasta que logre lo que, exacto, quiere.
Es que ahí don David tiene algo de perspectiva. O sea,
si don David tiene algo de David contra Goliat.
Claro, claro, es que eso es pues, con, o sea, en el fondo tenemos que entender qué es lo que está buscando Donald Trump, la administración Trump y los asesores que son del círculo de Trump.
Por eso no se puede menospreciar en el fondo y hay que entender, exacto, la cuestión, hay que hacer el esfuerzo intelectual, digamos.
Esto no es un compartimiento estanco, no es un hecho aislado,
ahora,
es parte de un puzzle.
A mí lo que me preocupa es que yo creo, en general, y siempre paso el dato cuando puedo, que yo veo que tanto la izquierda como la derecha en Chile no tienen una profundización de lo que está sucediendo en torno a estos movimientos como la figura de Donald Trump y lo que implica desde una perspectiva política institucional de largo plazo. Más allá de que hay algunos que se tratan de alinear, otros que lo encuentran terrible, eso es otro tema. Pero ojo con eso. Y bueno, y vuelven las implicancias, porque en el fondo probablemente el que no está en la mesa de negociación, que es China, debe estar expectante para ver cómo termina este proceso entre Estados Unidos y Chile para ocupar espacios eventualmente. Obvio. Y que compre ese cobre, que puede ser un tremendo negocio, no es gratis. China no va a comprar el cobre por comprarlo. Y no porque lo necesite más de lo que ya tiene. Si ya compra, lo que compra es lo que necesita. Y no, ¿a qué voy yo? Puede haber otras negociaciones. Y no nos olvidemos que Chile, a diferencia de Argentina, de Paraguay y otros, no está dentro del Belt and Road Initiative, que es este proceso tan particular de financiar obras públicas de infraestructura crítica con capitales chinos.
Bueno, nos faltó tiempo para seguir profundizando en este programa.
Es muy grande. Ahora importante ver el puzzle y no solamente la pieza. Yo creo que Chile se está quedando.
Con suerte estamos viendo la pieza, porque esta es una pelea de perros grandes. Exacto. Y uno tiene que tratar de saber jugar en eso y saber cómo aproximarse. Lamentablemente.
Y no meterse entre medio como Gabrielito Boric.
O contestar el teléfono.
Gabrielito, y en otro,
Gabrielito,
en otro planeta,
pagamos, ¿no?, todos los chilenos por tratar de meterte en peleas de perros grandes.
Bueno, se nos ha pasado volando el programa. Muchas gracias, Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, por supuesto siempre al equipo que hace posible nuestro programa, Safka Parragués, nuestra productora, Beto, quienes nos siguen también, nos escuchan en la radio, quienes también nos siguen por streaming. Sigan compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Safka Parragués.